Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
A estas horas, otra hora es que comience en hora, está previsto que comparezca la portavoz del gobierno tras esa reunión del Consejo de Ministros, reunión de la que estamos muy pendientes porque hoy se podría dar, después de más de 3 años de pandemia, carpetazo al uso de la mascarilla allí donde sigue siendo obligatoria. Te recuerdo, centros de salud, hospitales, residencias para personas mayores, para personas con discapacidad y farmacias. ¿Cómo ha cambiado el tiempo en estos meses? ¿Te acuerdas aquellos primeros meses de pandemia en los que era misión imposible encontrar una mascarilla? O si la encontrabas, ¿a qué precio? Luego vinieron esos decretos del gobierno de España que iban fijando el precio y que se fue contrayendo todavía más, lo que obligó incluso a algunos sectores a vender a pérdidas, después de haber tenido que hacer todo un periplo comercial para conseguir traer hasta Valladolid y poner en su tienda mascarillas al servicio de los usuarios. Enseguida vamos a acercarnos a Comercial Ulsa. Ellos son, y son desde hace 40 años, además un referente en la venta de equipos de protección, como tantas otras empresas en su momento, y pese a estar muy enfocadas al ámbito profesional, abrieron también esa posibilidad al usuario de a pie, a ti y a mí, la posibilidad de comprar esas mascarillas. ¿Cómo andan ahora de stock, meses después? ¿Se siguen vendiendo? ¿No? ¿Qué tipo de perfil es la persona que acude a comprar mascarillas? Desde luego ha cambiado, estaremos muy pendientes de cómo queda finalmente esa decisión del Consejo de Ministros en torno a la mascarilla y estaremos muy pendientes de lo que luego será trasladado al BOE. No vayamos a llevarnos alguna sorpresa. Y además, enseguida vamos a acercarnos hasta Arroyo de la Encomienda. Hace 2 meses, recordarás, te contamos esa polémica que estallaba por unos propietarios que denunciaban la ocupación ilegal de unas 80 viviendas en un bloque de edificios. Los propietarios, que están de manera legal, se han despachado con un nuevo comunicado en el que acusan de inacción a la Sareb y nosotros vamos a contar en cuestión de minutos con el testimonio precisamente de la Sareb después de que COPE ha podido corroborar que el día 24 de mayo se personaba la Sareb, los técnicos de la Sareb, en ese bloque de edificios. Enseguida vamos a conocer cómo es el proceso de identificar a los inquilinos vulnerables y a los denominados conflictivos. Estás escuchando Herrera en COPE Valladolid, soy Javier Luna, es martes 4 de julio con cielos despejados y temperaturas propias del mes en el que estamos, propias del verano. Vamos a superar de nuevo los 30 grados de máxima.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a analizar también, si no me equivoco, hoy ha habido datos del paro. Laura Ríos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Y como suele ocurrir en verano también, esto es un dato propio del verano. Sí. Y es que cae, porque aumenta la contratación, eso sí, temporal, todo hay que decirlo. Vale. Pero bueno, viene muy bien de cara a las próximas elecciones del 23J, viene fenomenal.
¿A quién le viene bien? Porque esto ya sabes tú que
dependiendo. Bueno, pues a quien gestiona en este caso, que es el ministerio.
Pero no es la comunidad o incluso el ayuntamiento. Aquí cada uno vale para su casa.
Efectivamente, las lecturas son muy variadas, pero lo cierto es que el paro ha bajado en Valladolid. Todo hay que decir que en el conjunto de toda la comunidad ha habido un descenso. En el caso de Valladolid no ha sido de las que más ha caído ese paro, pero también hemos hablado con personas que han encontrado un empleo en Valladolid. Hablaremos también, como no, de la situación económica del Ayuntamiento de la ciudad, que acaba de cambiar de manos ahora mismo en manos de PP y de Vox. Después de la gestión durante 8 años de Partido Socialista y de Valladolid, toma la palabra. Dice el exalcalde Óscar Puente, el presidente del Grupo Municipal del Partido Socialista, que hay una plena solvencia en el Ayuntamiento de Valladolid. Prueba de ello es que hay datos que se pueden corroborar, como el presupuesto récord que se está gestionando este año, como los fondos europeos que han llegado también y que deberá gestionar el actual equipo de gobierno. Repasaremos algunos de los datos que han dado a conocer en un día en el que el alcalde Jesús Julio Carnero se ha trasladado hasta la sede de la Junta de Castilla y León para reunirse con el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que ya comprometió su apoyo al proyecto del soterramiento de las vías del tren. Solo falta que se pronuncie el Gobierno de España y la ministra de Transportes. Ahora en funciones.
Eso claro. Te iba a decir yo, a ver quién se tiene que pronunciar después del 23 de julio.
Pues Feijóo, que por cierto ya ha dicho que sí al soterramiento.
Oye, Santiago Abascal también, ¿eh? También tiene ese compromiso con el soterramiento, que aquí lo dijo Irene Carvajal. Así que, bueno, si se replica en el Gobierno de España esa coalición, nada hace pensar que no se lleve a cabo el soterramiento. Luego veremos.
Los números quizá luego no cuadran.
Veremos, bueno. Veremos a ver qué pasa con los números. A las 2:20, esos números están fijos. Toda la información de Valladolid y provincia. En mediodía, COPE con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Javier. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Porque aunque estamos de vacaciones, también hay información deportiva. Raquel Mateo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. El Real Valladolid Promesas ha anunciado el primer fichaje de este mercado. Se trata de Daniel Fernández. El soriano de 21 años llega a coste cero para reforzar el ataque blanquivioleta. Firma por una temporada con opción a una más. Fernández ha pasado por las categorías inferiores del Numancia y del Elche, entre otros equipos. En clave blanquivioleta, destacar que ya ha comenzado el campus de verano del Real Valladolid para que los más pequeños disfruten del fútbol. En las imágenes compartidas por el club se ha podido ver cómo los niños vestían ya las equipaciones de capa, la nueva marca que vestirá al Pucela la próxima temporada. Y en balonmano, Pablo Herrero y Alejandro Prisionero, jugadores del Atlético de Valladolid, han sido convocados con la selección española juvenil de balonmano. Desde ayer se concentran en Cataluña con los hispanos juveniles. Esta convocatoria es el penúltimo escalón antes del Mundial que tendrá lugar en Croacia.
Que no queda nada ya. Raquel Mateo, muchas gracias.
A ti.
¡Y abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Y encendemos nuestro semáforo. El primer color es el rojo. 4 personas, entre ellas 2 menores de edad de 7 y 10 años, han resultado heridas en un accidente de tráfico. Ha ocurrido en el término municipal de Villalón de Campos, después de que un turismo y un tractor chocaran en la vía. Mejores noticias en el color verde. Los cines Broadway, Manhattan y Casa Blanca, distinguidos en Europa, han sido seleccionados por la red europea Cinemas por sus proyectos innovadores y su apoyo a la filmografía europea. Hay solo 4 salas de cine españolas en esta lista y 3 están en Valladolid, así que esta es una demostración más sin duda de que Valladolid es una ciudad de cine.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Hace algunos meses, unos 2-3 meses, recordarás, te contamos la denuncia de una comunidad de propietarios de Arroyo de la Encomienda. Denunciaban Lo cierto, una situación que venían padeciendo desde hacía más tiempo. Concretamente, la ocupación ilegal de una parte de las viviendas de este bloque de edificios ubicado en Arroyo de la Encomienda. Aquella denuncia pública provocó no solo la atención de los medios de comunicación, sino que fueran frecuentes en la zona los controles policiales para disuadir, sobre todo, de actividades, actitudes ilícitas que, según los propios propietarios, se estaban dando en este bloque de viviendas. Ahora esta comunidad de propietarios vuelve a hacer un nuevo comunicado. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo decidieron en su junta de propietarios cerrar el acceso a parte de las instalaciones comunes, concretamente la pista de pádel y la piscina. Bien, pues ahora denuncian que parte de esos ocupas se habrían saltado esos cierres y habían hecho uso de la piscina. Pero es que además, desde dentro, fuentes consultadas por COPE aseguran que hay más ocupas y que algunos de ellos incluso habrían instalado piscinas en sus terrazas, piscinas portátiles en sus terrazas, para capear no solo el calor, sino también el cierre de esa piscina comunitaria. La denuncia de la comunidad de propietarios, la nueva denuncia pública, se dirige también contra la Sareb, la propietaria ahora de esas viviendas, unas 80 viviendas. Les acusan de inacción a esta sociedad que gestiona activos inmobiliarios. Una inacción que, sin embargo, choca con las comprobaciones que ha podido hacer COPE. Testigos presenciales aseguran a este medio de comunicación que el pasado 24 de mayo ya la Sareb, sus técnicos, se personaron en este bloque de viviendas para iniciar ese proceso de discernir qué ocupas pueden ser vulnerables y cuáles pueden ser denominados conflictivos. Cristina Espósito es la directora de comunicación de la Sareb. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el pasado mes de mayo los técnicos de la Sareb se personaban en este bloque de viviendas. No sé qué nos puedes contar acerca de este primer acercamiento. No sé si se han podido visitar todas las viviendas que hoy sí son de propiedad de la Sareb.
Muy buenos días. Como te decía, yo creo que en su momento, que también tuvimos la oportunidad de hablar, Sareb se adjudicó este inmueble ya como propietaria en el mes de abril. Previamente lo que había sido era la propietaria de la deuda,
sí,
que estaba avalada por estas fincas, pero no era la propietaria de las fincas directamente, con lo cual tampoco podía tener ninguna actividad en ellas.
Sí.
A partir del mes de abril, que ya somos los propietarios reales y en el registro de la propiedad aparecemos como tales, ya sí que podemos empezar el trabajo, que por protocolo Sareb lo tenemos muy estandarizado y consiste en visitar una a una a todas las familias que habitan sin un título de propiedad en nuestras viviendas.
Uh-huh.
Porque han pasado meses o a veces años desde que se inician los procesos de convertir esa deuda en el aval inmobiliario que había detrás de la deuda, ¿no?
Uh-huh.
A día de hoy, en Arroyo de la Encomienda, tenemos 83 viviendas con esta problemática, con viviendas que están habitadas por personas que carecen de un título que lo acredite,
sí,
que pueden estar utilizando, porque también tenemos viviendas que están alquiladas con alquileres regulares y legales.
Uh-huh.
Y lo que hemos hecho es visitar a cada una de ellas, ponernos en contacto con estas personas que habitan en estas viviendas para que nos cuenten cuál es su caso y para que nos cuenten cuáles son sus circunstancias.
Uh-huh.
Porque
si sí, te parece, perdón. Sí, Cristina, vamos a ir por partes, porque, claro, uno no se imagina muy bien cómo es ese proceso. Vosotros os personáis en los edificios, en este caso en Arroyo de la Encomienda.
Uh-huh.
¿Quién va exactamente en nombre de la Sareb y cómo es ese proceso desde que llaman a la puerta, se abren, cómo es esa comunicación?
Van gestores. Sareb es un organismo muy pequeñito, o sea, en realidad todos nuestros gestores que están sobre el terreno son intermediarios, ¿vale? Son empresas contratadas por Sareb que son nuestros pies y nuestras manos sobre el terreno. Uh-huh. En este caso, es un servicer, son los gestores de este servicer que se personan en las viviendas, llaman, tienen que hacer la visita y tienen que acreditar que han estado y que han intentado ponerse en contacto con estas familias. A veces vamos acompañados por cierta seguridad, porque tenemos antecedentes o nos cuentan que ha podido haber algún tipo de conflictividad. Uh-huh. A veces pues o no es necesaria o simplemente van los gestores solos, ¿no? Uh-huh. Llaman a las puertas. Lo mejor para estas familias es que colaboren, que nos cuenten cómo han llegado, porque hay muchas maneras de llegar a una vivienda de Sareb y estar habitando una vivienda de Sareb. Sí. A veces son estafas, a veces no hay vulnerabilidad y hay pues alguna actividad delictiva. O sea, hay muchas casuísticas por las que nuestras viviendas acaban siendo ocupadas. Pero si las personas colaboran, es muchísimo más fácil discernir las que pueden ser vulnerables de las que no.
Vamos a ese discernimiento de las que son vulnerables y las que no. ¿Cómo se acreditan, cómo certifican vuestros técnicos que quien habita allí, haya accedido como haya accedido, es una persona vulnerable? ¿Qué se le pide?
Se le pide documentación de sus ingresos. Tenemos que saber cuál es la renta que aportan entre todos los miembros adultos de las personas que están en esa vivienda, porque la vulnerabilidad puede ser de muchos tipos. Puede ser vulnerabilidad económica, o puede venir por una enfermedad o por una situación o por unos antecedentes de esa persona que haya sufrido algún tipo pues de malos tratos. O sea, todo, hay que ver todo, hay que valorar en su conjunto cuál es la historia de esas personas para llegar a esa situación. Entonces se le pide en cada situación que acredite pues todos sus ingresos, si tiene algún tipo de discapacidad física, pues que acredite esa discapacidad. Se le pide documentar su situación.
Ese proceso, digamos, de contacto con las viviendas, en el caso de Arroyo de la Encomienda, ¿se puede dar por finalizado? Digamos que los
tengo... todavía no, porque... Lo que sucederá cuando decidamos que las personas, o sea, las familias no colaboran o no son vulnerables, es que se inicia la vía judicial. Pero para cuando llegamos a la vía judicial, tenemos que haber acreditado que realmente o no han colaborado o no son vulnerables. Y para eso la traza que dejamos es de varias visitas, no solo de una. Y varias visitas a distintas horas, en distintos días, a lo largo de varios meses.
O sea que tenéis previsto volver a ese edificio de Arroyo de la Encomienda.
Sí. Tenemos previsto volver. Me consta que hay familias que ya han empezado a trabajar de una manera activa y facilitando la documentación muy rápido, y hay otras viviendas en las que pues no han abierto la puerta. O sea, claro, es una casuística enorme y cada vivienda tendrá su historia y su traza, ¿no?, de lo que ha pasado. Pero suele ser un proceso que dura más o menos 4 meses, entre 3 y 4 meses, hasta que nosotros ya nos sentimos avalados para decir no hay vulnerabilidad o no hay colaboración. Entonces se lleva a la vía judicial. Porque si no está trazado, el juez, si hay indicios de que pudiera haber un vulnerable, no va a iniciar un procedimiento, con lo cual hay que llevarlo muy acreditado.
Hay otra parte también de la que hablan los propietarios, que es la parte de la deuda. Entiendo que lo que compete a ese pago de lo que conocemos comúnmente como la comunidad, los gastos de comunidad. Yo no sé si la Sareb puede hacer frente a esos gastos o un poco cómo es ese procedimiento. No sé si es también complejo.
Lo que tenemos que hacer es determinar exactamente cuál es la deuda que tiene Sareb como propietaria desde el momento en el que se hace propietario. Hay que, bueno, pues...
Porque entiendo que empezaría a contar desde que ya está registrado a nombre de Sareb, no antes.
Hay que valorar toda la documentación que nos aporten los vecinos. Vale. Cuando tengamos todos los documentos, ahí es cuando podremos decir, bueno, pues vamos a hacer, y por supuesto, Sareb hace frente a los pagos de comunidad que le competen, o sea, y a los que tiene que hacer frente por obligación.
Pues situación desde luego complicada. Cristina Expósito, directora de comunicación de la Sareb, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE Valladolid, y sobre todo por concretar un poco cómo es ese proceso que he visto desde fuera, desde luego se antoja complicado.
Muchísimas gracias. Además, siempre trabajamos de la mano y siempre en colaboración con las administraciones públicas, con lo cual nos hemos puesto a disposición tanto de de la alcaldía en este momento, sí, en esta situación, como de la Consejería de Vivienda. Con lo cual, estamos trabajando desde el minuto cero para resolver esta situación.
Pues ojalá se resuelva pronto, sobre todo para los propietarios. Cristina Espósito, gracias de verdad por habernos acompañado.
Muy bien, un saludo. Hasta luego. Show for it now, and I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on.
¿Recuerdas cuánto llegaste a pagar por una mascarilla al inicio de la pandemia? ¿Cómo ha cambiado el comercio con este producto, que incluso llegó a ser expropiado al inicio de la pandemia? Enseguida lo analizamos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
traseros de pollo, kilo, 2,55 €. Aguacate, pieza, 79 céntimos. Y salmón pequeño, entero o mitades, kilo, 7,90 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En algo más de 3 años de pandemia han sucedido muchas cosas. Desde el primer momento en el que muchos no llevábamos mascarilla, por voluntad propia, a luego esa etapa en la que era misión imposible encontrar una mascarilla, no digamos ya pagarla, con precios completamente desorbitados debido a una elevadísima demanda y una muy escasa oferta. Luego llegó incluso, no sé si te acordarás, aquella fijación de un precio máximo de venta al público por parte del gobierno de España, 96 céntimos, si no recuerdo mal, aunque luego bajó algo más con la rebaja del IVA. Hoy la situación es muy distinta, es muy fácil encontrar mascarillas, pero en su momento fue toda una odisea. Javier Gómez es el gerente de Comercial Ulsa, probablemente la empresa referencia aquí en Valladolid en equipos de protección individual. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, tocayo. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí en el polígono San Cristóbal?
Encantado de saludarte, Javier. Oye, fíjate, en 3 años cómo hemos pasado de una situación de desabastecimiento absoluto ahora poder encontrar prácticamente mascarillas en muchos sitios, incluso en supermercado. Entiendo que para vosotros también la situación ha cambiado mucho y es muy distinta.
Desde luego que ha cambiado. Ahora mismo ya es residual lo que es la demanda de mascarillas para el tema de la pandemia. Eso ya prácticamente es historia. Puntualmente se sigue vendiendo un poquito en ciertos colectivos minoritarios, pero como tú bien dices, ahora mismo la venta de mascarillas es completamente residual o prácticamente inexistente en lo que a pandemia se refiere. Nosotros, como bien has dicho, como especialistas en protección, en Comercial Ulsa, pues llevamos más de 40 años vendiendo mascarillas, pero para otros
ámbitos. Sin embargo, fuisteis uno de esos sectores que ofreció mascarillas al público general. Yo no sé cuántas se llegaban a vender en su momento y cuántas se venden ahora, Javier, si esa demanda ha bajado mucho.
Bueno, vamos a ver, se vendía una barbaridad y se vendía todo lo que tenías. En la época crítica, 2020-2021, donde no había stocks en ningún sitio, pues lo que tenías lo vendías. O sea, si tenías 2.000 mascarillas, las tenías vendidas porque no había. El problema era acceder a ese stock, ¿no? Nosotros en Comercio Bolsa fuimos capeando el temporal y sí que estuvimos prácticamente todo el tiempo con capacidad de suministro. Se vendían muchas, como es lógico. Y ahora mismo, pues en lo que a pandemia se refiere, igual se vende un poquito pues en residencias de ancianos o en un centro sanitario, pero ya digo que es minoritario porque ahora mismo ya no es necesario, afortunadamente, llevarlo en prácticamente ningún sitio o en ningún sitio. Y lo que vendemos ahora mismo va más enfocado a industria, a oficios, a puestos de trabajo que requieren, bien por proteger el producto, por ejemplo, en el sector de alimentación es muy habitual utilizar mascarillas, no para protegerse a uno mismo, sino para proteger el alimento, el producto que tienes delante. Sí. Y también en sectores, pues porque igual en ese trabajo de soldadura o trabajos de corte metálico o de salto de viruta, sí, o de gases y vapores, donde estás enfrentado a gases y vapores, ahí sí que hace falta protección respiratoria. Y es ahí donde hemos vendido siempre y donde seguimos vendiendo mascarillas. Sí que es cierto,
sí,
como dato,
dime.
Dato, sí que es cierto que todo el tema de toda esta vorágine de mascarillas ha devaluado el producto. Y los fabricantes habituales de mascarillas, como pueden ser 3M, Dräger, MSA o otros muchos fabricantes históricos, pues han tenido que bajar sus precios porque el sector, el mercado, ha devaluado el producto, porque últimamente ya venían mascarillas a precios irrisorios y eso lógicamente ha hecho regular el mercado y se ha producido una bajada general en los precios de la protección respiratoria.
Uh-huh. Se ha devaluado el producto, pero no sé si es un producto peor el que compramos o es una cuestión de que han tenido que ajustar márgenes.
Bueno, lo que es la mascarilla quirúrgica, vamos a hablar de mascarilla quirúrgica, o la mascarilla FFP2 que venía de Asia, pues era un producto económico, se iba a precio. Uh-huh. El profesional no busca ese producto, la mascarilla oreja, no busca la mascarilla de enganche a oreja, busca la mascarilla enganche a nuca, que es la que sella, la que protege más. Y entonces digamos que el profesional sigue demandando la mascarilla de fabricación europea o americana y no tanto la mascarilla asiática, pues que era precio. Sí.
En su momento, Javier, se habló mucho de los problemas para efectivamente proveer de mascarillas. Se habló de proveedores, de esa dependencia de terceros países. Yo no sé si eso ha cambiado, si hay más proveedor español o seguimos importando fundamentalmente este producto.
Bueno, vamos a ver, lo que es mascarilla básica, quirúrgica, el origen sigue siendo Asia. Sí que es cierto que algunos emprendedores en España montaron líneas de producción que implicó inversiones importantes y probablemente más de uno se esté mordiendo las uñas porque al final pues todo tiene su fin y ahora mismo esas inversiones pues no dan retorno ahora mismo porque realmente como el mercado no demanda, entonces aquellas fábricas o líneas de producción que se montaron en España pues han sido un fracaso realmente. Sí que es cierto que igual inicialmente tuvieron demanda de producto, pero no sé hasta qué punto han amortizado esas inversiones, ¿no? Porque al final pues han sido 2 años de mucha demanda, pero ahora mismo la demanda es cero. Mm. Entonces, bueno, pues yo, bajo mi punto de vista, la mascarilla quirúrgica, el origen fundamental sigue siendo Asia, aunque sí hay algún fabricante en España, pero es minoritario. Y la mascarilla FFP2 es así, puesto que ahora ya la demanda que queda es la industrial, es la del profesional que requiere por su trabajo ese grado de protección, pues esa es la que viene más de fabricación europea, correcto.
La pregunta que nos hacemos ahora, Javier, después de 3 años de pandemia, es si estamos preparados para la siguiente pandemia. En su momento se criticó mucho el que no hubiera stock, el que no hubiera pues esos materiales en previsión de una pandemia. No sé si eso también ha cambiado, Javier, incluso en esa parte comercial, que es la que a vosotros os toca, si tendéis a guardar un poquito más por si acaso.
Bueno, vamos a ver, la verdad es que la pandemia nos pilló a todos de sorpresa y yo creo que no ha habido ningún país en el mundo capacitado para asumir ese desastre que se produjo hace un par de años, ¿no? De todos estos sufrimientos se aprende y yo creo que si se diera, Dios quiera que no, pero si se diera una nueva pandemia, yo creo que estaríamos ya todos más preparados, tanto moral como en stocks, como en acceso a producto. Nosotros ahora mismo, evidentemente, nos han sobrado cantidades que teníamos en stock para dar servicio, pero bueno, que podemos asumir perfectamente, y puesto que algo de demanda, poca, pero algo de demanda hay, y ahora mismo, si se diera una nueva pandemia, que estoy seguro que no se va a dar, estaríamos preparados todos. Hay stocks para ello y no sufriríamos ese desabastecimiento que se sufrió hace 2 años y pico, 3.
Javier Gómez, gerente de Comercial Ulsa, gracias por habernos acercado, ¿no?, a cómo ha cambiado esa realidad de la mascarilla, ya no en el uso puramente sanitario, sino también en esa derivada comercial que tan importante fue, sobre todo al inicio de la pandemia. Y hay que agradeceros también el esfuerzo que hicisteis para abastecernos de mascarilla en un momento muy, muy, muy complicado.
Claro que sí. Pues un placer y nada, a vuestra disposición siempre que lo necesitéis. Un abrazo para todos los oyentes de Cadena COPE Valladolid. Hasta luego.
Fuerte abrazo, Javier. Así llegamos a la una, esperando aún que comparezca en rueda de prensa la portavoz del gobierno para conocer si finalmente se ha abordado o no esa retirada de la mascarilla. Lo más previsible es que esta semana deje de ser obligatoria en centros de salud, hospitales, residencias de mayores y de personas con discapacidad y en farmacias. Enseguida llega Pilar García Muñiz con Mediodía COPE.